Mensajes que vienen, Iván, y estamos ahora con la columna de Seba Penny. Seba, estimado, ¿cómo anda?
¿Cómo andas, Javi? ¿Cómo andas, Caro? Gastón, ¿cómo están todos?
Todo bien, todo,
¿todo bien?
Bien,
día lluvioso.
Llevando este día de lluvia.
Sí, complicado el día. Pero bueno, una instancia más de ídolos del foro. Y en esta ocasión vamos a hablar de un fotógrafo americano, norteamericano.
¡Qué bueno!
Steve McCurry, bastante famoso, laburó para National Geographic, trabaja hoy por hoy. Bueno, una de sus fotos es muy famosa, es una chica, no sé si la conoce usted, googlean Steve McCurry, National Geographic, es una portada muy famosa de una chica sin velo,
claro,
mirando a la cámara
de
desafiante.
De las más famosas.
Bueno, Steve McCurry tiene unas cuantas de esas fotografías.
Qué buen laburo.
Esa fotografía, ¿dónde fue que salió? ¿En Times?
¿En Times o National Geographic?
Yo la, creo que es en Times. Pero,
¿sí?
Es en Times.
Él trabajó para los dos.
No sé. No.
Y ella era afgana.
Afgana,
claro.
Ahí va.
Claro.
Qué buen trabajo.
Una mirada, por favor.
Qué buen trabajo. En realidad, más que eso, yo pensé, cuando dijiste National Geographic, pensé fotos de animales. Y eso, esa gente que me imagino que va a haber un conjunto de gente, fotógrafos, que trabaja, no sé, para el Discovery, yo qué sé, o para las revistas de esa, tipo National Geographic, que va por el mundo sacándole fotos por ejemplo, a la fauna o a la flora. ¿No? Y es un trabajo hermoso.
Tal cual.
¿No? O sea, vas y recorres el mundo, sacás fotos o filmás. La gente que, por ejemplo, filma esos documentales preciosos que hace el Discovery, por ejemplo,
tal
¿no?
Cual. ¿Cómo es la vida, no?
Debe estar de más.
Hay en la carrera de facultad, de esta facultad, en una de las materias que había, me recuerdo un documental de la National Geographic sobre los fotógrafos de la National Geographic. Y estaba un fotógrafo en el medio de la selva, lleno de insectos, pero el tipo estaba intacto ahí, firme, buscando el momento de lo que estaba retratando, y es un laburo que hay que estar.
Sí, salvo por dos pequeños detalles, me encantaría hacerlo, que los detalles es que no soy fotógrafo y que me dan miedo un poco los bichos, es raro.
Claro.
Pero sin ser por eso, todo está, me encantaría.
Es un laburo,
sí,
claro.
Me encantaría, sí, estaría bueno.
Compartimos ahí, no sé, Caro, si piensa lo mismo.
No. Me gusta más igual las fotografías de él, que poco tienen que ver con la fauna.
Claro.
Bueno, sí, con la fauna humana, capaz.
Más cuestión humana, sí.
A mí lo que me estaba pensando, lo que creo que me podría vencer enseguida, apenas piso algún suelo extranjero, alguna de esas arañas grandes.
Sí.
Ahí pero, vos sabés que ya creo que no. Digo, esto no es para mí.
Pausa. Me bajo de acá.
Bueno, muchachos, devuelvo todo, dejo la cámara.
Claro.
Después capaz que con el resto me lo puedo manejar, pero esa araña es medio aracnofóbico soy.
Está bien.
No, a mí me daría miedo también.
Sí. Si te pica no te das cuenta, estás apuntando a X cosa y en la patita te pica una
por
araña.
Por eso, me genera.
Es bravo. Sí. Pero McCurry, como bien decía Caro, le interesó más que nada retratar otras cosas. Por ejemplo, cubrió conflictos de fines del siglo XX. Por ejemplo, como decía Gastón, estuvo en Afganistán en varias instancias, 79, 84, en el Líbano en el 82, en el Golfo Pérsico en el 89. Pero vamos un poquito para atrás en esta vida de McCurry, que nació en el 1950, año importante para nosotros o para nuestra cultura nacional.
Sí, como
para muchos.
En el 50.
En el 50 nació. Su infancia la pasó en Filadelfia, un lugar que entre los 50 y los 60 fue una ciudad muy activa con respecto a la lucha a favor de los derechos civiles, ¿no?
Sí.
En ese Estados Unidos conflictivo. Bueno, el periodista, que es, no lo dijimos, ahí cometí el error, que esta nota de Steve McCurry le saqué de El Tiempo de Colombia, es un medio colombiano, y el periodista le consulta, ¿no?, si ese contexto de los 50, 60 en Filadelfia, ¿no?, de agitación política, fue de influencia en su trabajo. Y él responde lo siguiente, Caro.
Dice, no creo que haya una conexión directa entre mi trabajo y lo que sucedió en esos años. Yo vivía en los suburbios y siempre estuve alejado de todos esos movimientos. Mi barrio quedaba muy cerca de un bosque, entonces mi actividad consistía en ir a explorar. Era maravilloso poder explorar y recorrer ese lugar con tanta naturaleza. Bueno, viste, ahí está eso que mencionaba Javi, de ese tipo de fotógrafo más convencional de National Geographic.
Claro, arrancó por ahí la naturaleza de Filadelfia y bueno, poco a poco se fue profesionalizando, estudió cine, artes escénicas y bueno, arrancó a trabajar en un periódico local donde a partir de ese momento y hacia adelante han pasado 40 años de esa trayectoria de Steve McCurry. También el periodista le pregunta en un momento, en estos 40 años, estas 4 décadas, McCurry ha declarado que más que un reportero gráfico, se ve como un contador de historias, ¿no? Y el periodista quiere saber si eso también pasaba al principio, ¿no? Y McCurry declara lo siguiente.
Dice, creo que mi trabajo ha evolucionado. Al principio uno necesita un trabajo, conseguir dinero y todas esas cosas. Ahora no trabajo en revistas ni en periódicos, entonces puedo decidir qué hacer. Veo el mundo de una manera muy propia, no estoy tratando de contar una noticia ni de acompañar un reportaje. Como no estoy cubriendo un evento, no sigo ningún brief y simplemente hago lo que quiero.
Así que clarito, McCurry, de su política freelance, él se maneja en sus términos. Venía trabajando en este periódico local en Filadelfia hasta que en el 78 le cae la ficha, renuncia y se va de viaje a la India, también a Nepal, también a Pakistán. Y un ese es un viaje que nunca terminó. O sea, a partir de ese viaje son 40 años de viajes de acá para allá. Anda, bueno, justo en el momento de la entrevista, son varias instancias con el periodista. McCurry lo tiene que cortar porque se tiene que ir de viaje. Y va y vuelve y hace contactos nuevamente. Entonces, el 78 se va de viaje por, bueno, parte de Asia. Y ahí empieza a trabajar para Times, para National Geographic, para Paris Match. Y es a finales del 79 donde toma esta fotografía famosa en Afganistán junto a otras, ¿no? Es como un colectivo de fotografías que Steve McCurry ha generado. Por ejemplo, hay una foto muy famosa donde un niño posa con una AK-47, los dos, sí, como las dos de pie, y el arma es bastante más grande que este niño. Entonces el periodista le pregunta frente a la fotografía: ¿en esa fotografía había denuncia o simplemente un registro?
Sí, y dice, simplemente la fotografía estaba ahí. En ese primer viaje que hice había jóvenes armados, pero las armas eran parte de su cultura. Cuando un muchacho cumplía 12 o 13 años empezaba a familiarizarse con las armas. No eran combatientes activos, pero estaban empezando a entrenarse.
Poco a poco McCurry va construyendo un perfil periodístico. Sin embargo, él dice que es más que nada registro, ¿no? Automáticamente uno, si se plantea la duda si es denuncia o registro...
Y habla de la naturalidad con las cosas que él se encuentra, ¿no? En los diferentes viajes y lugares y territorios que él conoce. En este caso de niños familiarizados con armas que son más grandes que ellos.
Claro, claro. O mismo la cultura de la India, ¿no? Para un occidental llegar allí... También el periodista en un momento le preguntaba, no le agregué a esta columna, pero sí, le hablaban de si había choque cultural. Y él claramente decía, no existe un choque, existe sí diferencias y bueno, me tengo que acostumbrar a los colores, olores, personas. Bueno, también hay otra fotografía que Steve McCurry ha hablado mucho, pero también es un concepto más que una fotografía, es esa persona que no quiere ser fotografiada. Por motivos varios, una persona dice, yo no quiero ser fotografiada, y el periodista le pregunta, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se actúa? Si le ha pasado muchas veces, McCurry dice, obviamente me pasó un montón de veces que alguien no quiere ser fotografiado, pero también extiende la respuesta.
Dice, trato de no darle importancia a ese tipo de cosas si no intento recordarlo. Uno nunca va a entender totalmente por qué una persona no quiere ser fotografiada. Hay muchas razones válidas por las cuales alguien no puede tomarse el tiempo que esto exige. Pudo haber tenido una muerte en la familia o tener un problema en su vida personal o alguna enfermedad, pero son solo suposiciones. Yo creo que si alguien dice no, hay que respetarlo y eso debe ser visto como algo normal. No deberíamos sorprendernos si la gente no quiere salir en una foto. Es decir, son sus vidas.
Claro, bueno, una especie de mirada ética sobre el asunto, de respetar aquellos que no quieren ser fotografiados. Le pasó en un momento... Tampoco la agregué, en la India, en el 96. Le estaba tomando unas fotografías en un día festivo. Y hay personas en ese lugar que no se lo tomaron a bien que un extranjero tomara fotografías. Lo intentaron ahogar. Y luego con un cuchillo, no sé si decapitar. Pero bueno, también son días festivos. Había como un caldo de cultivo importante. Bueno, bebidas, festejo... ciertos prejuicios. Vieron a este fotógrafo americano. Suerte que personas intermediaron en la situación y no pasó a mayores, pero bueno, tuvo un momento de presión.
Pero viste qué importante lo que él señala, ¿no? Son sí, sus vidas.
Claro.
Él solo registra un momento en la vida de esas personas, lo transforma en algo que no se puede mover, en algo estático. Pero de algún modo tiene que respetar que es la vida de esas personas, ¿no?
Claro.
Y además él hace. muchas fotografías de retratos. Entonces capaz que eso es como lo más chocante y lo más crudo de todo esto.
Seguramente me atrevo a hablar por McCurry, pero para sacar este tipo de fotografías que vos hablás, Caro, debe haber un periodo de adaptación, de acercamiento, de vinculación, no así nomás, no vas a sacar la fotografía.
Y no.
Y mismo hay una de las últimas fotografías que repasan en este artículo, es en el que están dos personas durmiendo justo al lado de un elefante encadenado. Esto es en contexto de un circo, de artes escénicas. Y el periodista le pregunta qué buscaba expresar con esa foto, donde ustedes las pueden googlear, las fotos las podemos subir más tarde, donde hay dos personas durmiendo y un elefante muy, pero muy cerca. Y bueno, ¿qué es lo que buscaba expresar?
Mi trabajo es una aproximación creativa, expresa la manera que como me relaciono con la realidad. Yo le tomo fotos a lo que veo, a lo que me llama la atención sobre la vida y sobre la gente, a lo que encuentro interesante sobre el mundo en el que vivimos. Creo que es eso, dice que es básicamente. No es tan reflexivo McCurry, ¿no? Sobre su trabajo.
Digo, porque más...
me parece que es súper profundo lo que hace, o por lo menos eso, tal vez hablan más sus imágenes que él.
Tal cual.
De su trabajo, ¿no?
La misma impresión me dio.
Pero no reflexiona tanto sobre tener como un preconcepto antes de retratar, de ir con algo pensado, reflexivo sobre lo que él quiere decir a través de la fotografía. Tal él cual. Dice porque es lo que saca.
Claro.
De algún modo, ¿no? Como que no lo reflexiona.
No,
tanto.
Es verdad, eso que decís es tal cual. También se reafirma en algunas declaraciones vinculadas al azar, ¿no? Bueno, hay fotografías que te salen bien, fotografías que te salen mal, momento justo, lugar indicado, ¿no? Hay como un montón de variables en el mundo de la fotografía que McCurry las toma y no reflexiona tanto como vos decías. Bueno, por acá pasó este perfil de Steve McCurry, que nació en Filadelfia. Uh-huh. Y es en esa ciudad donde voy a tomar la idea para escuchar un tema antes de irnos, si les parece, para terminar esta columna. No sé si se acuerdan en julio de 2005 qué pasaba. Los mato con la pregunta. ¿Vos casi te acordás julio de 2005?
No.
No te acordás.
No.
Bueno, en el julio de 2005 estaba el festival multitudinario o serie de conciertos llamado Live 8, que en varios lugares del mundo, Europa, Norteamérica, Asia, África, en África fue en Sudáfrica, no más vale comentarlo. Esta serie de conciertos a cargo de Bob Geldof, un músico de los 70 y 80, que eran una serie de conciertos con la idea de combatir la pobreza o concientizar a esos países que están dentro del G8, por eso Live 8, de que bueno, esas personas de esos países bueno, tengan una conciencia un poco mayor con respecto a las desigualdades en el mundo. En Filadelfia pasó bastante de este Live 8, fue uno de los centros de estos conciertos. Y en el Museo de Arte de Filadelfia, en ese julio de 2005, por ejemplo, tocó Stevie Wonder. Mira. Al que vamos a escuchar con un tema precioso junto al cantante de Maroon 5. No sé si lo tienen, el cantante de Maroon 5. Bueno, él va a estar cantando Sign, Seal and Deliver. Y bueno, con ese tema me voy, dándoles gracias nuevamente a todos ustedes y esperándolos el próximo jueves.
Muchas gracias, Eva. Things.